Buenos días, bienvenidos a Radio MH, bienvenidos al programa Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra. Hola, soy Gemma Rubio y me acompaña en los controles Carlos González. Memoria de Elche se emite los lunes de 12 a 12 y media cada 15 días. Aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández y también de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me. El Museo Paleontológico de Elche ha cumplido 14 años en estos días y para hablar de este museo y de la historia más antigua de Elche hemos invitado a nuestro programa a Ainara Verasturi. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Ainara Verasturi es directora del Museo Paleontológico de Elche, MUPE. Se licenció en Geología en especialidad de Paleontología por la Universidad del País Vasco. Tras pasar por varios destinos, se incorporó a 2011 a la plantilla de especialistas del museo en el que fue nombrada directora en 2016. Ainara, ¿cómo nació el MUPE? Porque tengo entendido que tampoco es un museo, o sea, es un museo más bien atípico, ¿no?
Sí, la verdad que si miramos un poquito todos los museos que tenemos alrededor, pues es, como tú dices, un museo atípico. ¿Por qué? Porque no nace vinculado a una universidad o un centro de investigación. Nace, yo creo, por la iniciativa de un colectivo de personas, colectivo de personas de hace más de 30 años, en la que eran aficionados a la paleontología, le gustaban los fósiles y en sus tiempos libres pues iban al campo a recoger fósiles cuando no existía una ley, una normativa que regula actualmente pues la recogida de fósiles. Entonces iban recogiendo sus fósiles en las salidas de campo y las depositaban en sus casas.
Sí.
Pero llegó un momento en que pensaron que esos fósiles pues no hacían nada absolutamente en sus casas y que era importante juntar todas esas colecciones y mostrarlas a la sociedad. Entonces en ese momento surge el Grupo Cultural Paleontológico de Elche, que podríamos decir que de alguna manera es el germen del actual museo. Poquito a poquito, el Grupo Cultural Paleontológico de Elche, con esas colecciones, son nombradas colecciones museográficas de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento les deja un pequeño localito en la Avenida de las Cortes Valencianas.
Sí.
En aquel pequeño localito, que era muy chiquitín, la verdad que iban enseñando sus colecciones a diferentes colectivos, sobre todo a escolares, y ya existía un intercambio entre diferentes universidades, porque realmente estaban encontrando patrimonio paleontológico de Elche, pues que estaba sin estudiar. Entonces había investigadores que estaban interesados en conocer ese patrimonio de Elche. Entonces, poquito a poquito, a base de ese esfuerzo de tantos años, en el 2003 consiguen en el Raval pues que se haga un museo, y es el museo actualmente del MUPE. Posteriormente, evidentemente, el museo se profesionaliza, se van incorporando geólogos y biólogos profesionales, y en el 2007 se forma una fundación, que es la Fundación Cideris, que es la que actualmente gestiona lo que es el museo.
¿Cideris significa algo?
Sí, está muy relacionado con el patrimonio paleontológico y es un erizo. Es una especie de erizo que es muy característico de aquí de la zona, entonces por eso se llama la Fundación Cideris.
¡Qué curiosidad! ¿Qué nos cuenta el MUPE de la historia más antigua de Elche?
Bueno, pues el MUPE nos cuenta una historia de muchísimos millones de años. Podríamos decir que nos hace un recorrido en dos plantas, ¿no? Pero si nos centramos en Elche, es la segunda planta del museo en la que nos invita a conocer las rocas más antiguas, pues que estamos hablando en torno a unos 240, 230 millones de años, hasta prácticamente hasta nuestra actualidad, y es un viaje en el tiempo.
¿Y qué encontramos allí?
Bueno, pues encontramos, como decíamos, las rocas más antiguas, en torno a esos de 230, 220 millones de años, en la que encontramos restos de pequeños reptiles. Bueno, no son concretamente estos de Elche, son de la cercanía, pero de alguna manera pues bueno, nos introduce un poquito en esa historia geológica del entorno. Y ya luego lo que hacemos es una historia a través de esos fósiles que se han localizado en la zona pues hasta prácticamente hasta la actualidad.
¿Y en qué zona habéis encontrado esos restos? Por ejemplo, yo digo, venga, voy a ver, uy, he encontrado aquí un porque mucha gente encuentra conchitas uh-huh. en plan de
sí.
De piedra. ¿Dónde, uh-huh. ¿En qué zonas habéis encontrado esto?
Claro, ahora que has dicho eso, Gemma, si me vas a permitir, voy a aprovechar
sí.
eso que has comentado de coger piedritas. Lo que decía antes, actualmente existe una normativa, entonces no podemos ir al campo a coger fósiles, pues igual que hay que relacionarlo igual que la arqueología. Al igual uh-huh. que cuando entramos en un yacimiento arqueológico, no cogemos algo y nos lo llevamos a casa, pues en principio ocurre lo mismo con la paleontología. Entonces, lo que sí ha cambiado durante estos años es que cuando alguien en el campo va, porque muchas veces hacemos senderismo, ves cosas,
claro.
muchas veces llamar al museo he encontrado esto, o nos manda una fotografía, porque puede ser algo interesante. Una concha, que igual a nosotros no nos dice nada,
sí,
igual puede ser que sea algo importante para la ciencia. Entonces, bueno, normalmente lo mejor es, lo vemos, sacamos fotografía, lo posicionamos y llevamos, además ahora casi todos ya llevamos móviles con sí, GPS.
Sí. Así pues, también nos sentiremos un poco investigadores nosotros.
Claro, de alguna manera es crear un museo colaborativo.
Sí.
Porque la gran mayoría de las piezas que hoy encontramos en el museo son donaciones de esos aficionados al Grupo Cultural Paleontológico de Elche. Entonces, claro, también entrar al museo es ver parte de esa historia de esos aficionados, y cada fósil, pues uno cuenta una historia detrás de esos aficionados y es formar parte, ¿no?, del museo.
Claro, claro. ¿Y qué trabajos realizáis en el museo?
Bueno, en el museo, desde el momento en que se profesionaliza, hacemos los tres ámbitos de todo museo, como es la parte de la investigación, la conservación y la difusión. Tal vez ahora lo que más hincapié se está haciendo es en la difusión, porque creemos y estamos totalmente convencidos en el museo que de poco sirve estar investigando, estar, claro, conservando, si realmente no somos capaces de transmitir y de llegar a la sociedad con el trabajo que estamos realizando. Realmente estamos gestionando bienes de dominio público, no son ni de la fundación, ni son de los paleontólogos, es de toda la sociedad. Entonces, sí, bueno, estamos haciendo especialmente hincapié en esa difusión y que la sociedad forme parte activa del museo.
Bueno, tengo entendido que también habéis descubierto cosas sobre la Dama de Elche.
Sí, la Dama de Elche, no es que hayamos nosotros descubierto, pero la Dama de Elche guarda en sí una historia geológica mucho más antigua de lo que propiamente dicho podríamos pensar en la escultura. ¿Cómo lo sabemos esto? Pues bueno, durante su estancia en el Louvre, en París, se cae una pequeña esquirlita de la Dama de Elche. Esa pequeña esquirlita se ha hecho de una lámina delgada y se ha metido bajo un microscopio.
Sí.
Entonces, eso nos ha dado las pistas de conocer un poquito más las características geológicas de esa roca. Hoy sabemos que se trata de una caliza muy concreta, en la que vemos que tiene pequeños fósiles. Pues hay fósiles de pequeños briozoos, de bivalvos, pero tal vez lo más importante son los foraminíferos. ¿Qué es esto de los foraminíferos? Sí. ¿No? Los foraminíferos son organismos unicelulares y que son los actuales, podríamos decir, como el plancton actual, ¿no? Entonces, primero nos están indicando que es un ambiente marino, con lo cual la roca a la que se talló la Dama sabemos que es un ambiente marino. Y luego lo más importante es que estos organismos unicelulares, los foraminíferos, están formados como si fueran pequeños cupulitas, esferas,
sí,
como un racimo de uvas a veces.
Sí, sí.
Nos están indicando que son ambientes planctónicos y son muy importantes porque nos pueden estar dando la edad. Sabemos gracias a estos fósiles que estamos en torno a una edad entre unos 10, unos 12 millones de años, con lo cual sabemos que la roca en la que fue tallada la Dama, pues bueno, tiene esa antigüedad, esos 12 millones de años,
¿sí?,
que ya nos está trasladando, sí, muchísimo en el tiempo, y también nos está hablando de unos ambientes marinos.
¿Y esos ambientes marinos sabes dónde se puede localizar por aquí?
Así es. Lo que nos permite todo esto, la geología, ¿no?, porque al final yo creo que la sociedad y Elche tiene mucho que ver con la geología y somos capaces de ubicar perfectamente a qué unidad geológica pertenece estas calizas. Estaríamos hablando de una formación geológica, que son las calizas del Vinalopó, sí, y que se pueden seguir relativamente fácil en la zona del Ferriol.
Sí.
Que también entra en Aspe, pero bueno, es una unidad geológica que tiene bastante continuidad y en el que actualmente, pues bueno, sabemos que hay diferentes pequeñas canteras en la que evidentemente, pues bueno, sabemos de dónde más o menos la zona geológica en la que procede la roca en la que se talló la Dama.
¿Qué será? ¿Dónde está la cantera también donde sacaron la piedra de Santa María?
Sí, estaríamos hablando de la cantera Peligros, pues justo por detrás hay numerosas canteritas pequeñitas, uh-huh, que bueno, que responden fundamentalmente a canteras íberas y demás. Pues no, toda esa formación son las calizas del Vinalopó.
Bueno, también tengo entendido que la zona, lo que es la zona de Elche, Santa Pola, todo esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde tantos años hacia atrás,
sí,
estaba, no había tierra, ¿no? Estaba más bien inundado.
Sí.
¿Cómo ha cambiado la zona esta?
La verdad que la geología nos ofrece un paisaje totalmente diferente y una historia apasionante. Si nos remontamos hace 240 millones de años, que son las rocas más antiguas que tenemos aquí en Elche, están caracterizadas por la zona del pantano, fundamentalmente. Son margas, con yesos, pues nos están hablando de climas áridos. Y luego la verdad que hasta la actualidad, el cuaternario hasta la actualidad, pues han ido evolucionando, lo podemos ver a través de las rocas, y gracias a, vemos por ejemplo en la zona también del pantano arrecifes de coral, es decir, que vemos cómo ha ido evolucionando el paisaje y en la que está influenciado por ejemplo por la influencia marina, ¿no?
Uh-huh.
Y que también lo vemos en fósiles marinos que encontramos en el término municipal.
Que llegaba hasta el pantano, llegaba al mar. Bueno, al paisaje este que también nos estás ofreciendo del MUPE, en la parte de arriba nos has dicho que estaba la zona de Elche.
Sí.
Pero en la zona de abajo, ¿qué podemos encontrar? Porque he visto que en la puerta nos recibe Lucy. ¿Quién es Lucy?
Sí, bueno, Lucy es la abuela de la humanidad. Lucy es un Australopithecus afarensis, es una hembra, es un homínido. Y es, creo que, bueno, podríamos decir eso, la abuela de la humanidad. Y la hemos puesto este mes de noviembre. Bueno, también la hemos dejado un poquito más en diciembre porque ha cumplido años en noviembre desde su descubrimiento, ¿no? Y por eso es la primera que nos da la bienvenida al museo, pero ya cuando entramos inmediatamente, pues bueno, nos saluda una gran mandíbula de un gran tiburón, que es el tiburón más grande que ha existido en cualquier mar, como es el megalodón. Algunos pues igual hasta nos suena de la película de verano de Meg. Pues bueno, el megalodón, que es bastante grande, en el término municipal de Elche también existió el megalodón y podemos descubrir en el museo pues uno dientes de bastantes centímetros que se pueden ver.
Bueno, tengo entendido que también hacéis actividades con colegios y familias. Uh-huh. Y bueno, y he visto que hace poco también con enfermos con Alzheimer. ¿En qué consisten estas actividades que hacéis?
Sí, bueno, el museo tiene un proyecto didáctico, que es el proyecto Didacpal, en la que se incluyen todo tipo de actividades para todos los colectivos. El museo cada vez nos hemos dado cuenta que en un momento dado pues solo teníamos un determinado perfil de visitante, fundamentalmente familias y niños. Pero el museo es para todos, entonces se ha abierto a diferentes colectivos, tanto a colectivos con diversidad funcional, como lo comentabas, pues también con AFAE o con diferentes asociaciones. Primero, con actividades que ya están marcadas, normalmente a lo largo del año, pero también adaptando cualquier tipo de actividad a las necesidades de todos los colectivos. Por ejemplo, esta semana hemos tenido a usuarios y usuarias del CRIS, en la que se utiliza pues el museo como un recurso y un complemento a sus programas de rehabilitación, ¿no?
¿Qué es el CRIS?
El CRIS es el Centro de Rehabilitación de Personas de aquí de Elche, que depende del ayuntamiento,
sí, sí.
Y que de alguna manera pues uno es abrir el museo a todos los colectivos y adaptando a las necesidades de cada uno.
¿Y qué es lo que hacen?
Bueno, pues lo que hemos hecho durante esta semana ha sido conocer el trabajo que se realiza en el laboratorio. Cuando antes me comentabas que qué labores realizamos en el laboratorio, pues partimos de la investigación con el trabajo de laboratorio. Y claro, cuando vamos de manera habitual no vemos el trabajo, la trastienda, ¿no?, del museo. Pues uno, estos usuarios han tenido la oportunidad de ver el trabajo que se realiza en el laboratorio. Uh-huh. Han podido manipular algún fósil para poder limpiar, para que sientan cómo es el trabajo de los paleontólogos. Y, por ejemplo, también nos hemos introducido lo que es la formación de la Tierra y han hecho volcanes, ¿no? De alguna manera son actividades didácticas que están vinculadas con la geología, con las ciencias de la Tierra, pero también que nos sirve pues para trabajar diferentes aspectos transversales, como puede ser el trabajo en equipo, estar pensando en otras cosas y al final también pues bueno, disfrutar del museo.
Sí, sí. Fíjate, vidas también los fines de semana con niños, ¿no? Yo lo sé porque mi hijo lo apunté una vez. y con familias, está muy interesante. Ahora que veas solo de volcanes, aquí por la zona no hay volcanes, ¿no?
No, sí? No tenemos volcanes. Los volcanes
porque no tengo noticia.
Los volcanes
yo no voy a hacer que sí que había salido alguno.
Los volcanes más cercanos que tenemos es en la región de Murcia, pero están extintos hace millones de años.
Bueno, pero ya hay volcanes.
Pero bueno, hay cierto vulcanismo y pues no lo podemos ver en las rocas. Pero también vuelvo al pantano. En el pantano donde tenemos esas rocas más antiguas, hay unas ofitas, unas rocas verdosas, pues bueno, que también ya nos están indicando una cierta actividad ligada con el vulcanismo.
Pero sí que hay, tengo entendido que hay una falla y que estamos en zona de riesgo sísmico.
Sí, así es. Bueno, lo que es el término municipal de Elche y lo que es esta zona en la que estamos de Alicante, pues bueno, tenemos varias fallas.
Sí.
Sobre todo la más importante, pues podríamos decir que es la falla de Crevillente. Entonces, muchas veces es la que está relacionada con esos pequeños movimientos sísmicos que tenemos en la zona.
¿Y qué es la ruta paleurbana?
Bueno, la ruta paleurbana es una manera de descubrir la ciudad con otros ojos. Estamos acostumbrados, seguro que, a pasar por la Basílica de Santa María, a pasar por diferentes edificios de la ciudad, pero nunca los hemos mirado con detenimiento. Entonces, uh-huh, ver esas rocas ornamentales que en su interior tienen fósiles. Entonces, a través de esa ruta paleurbana, de alguna manera, pues vamos enseñando los diferentes fósiles que hay en la ciudad.
¿Hay fósiles en la
¿Hay
ciudad?
Hay fósiles en la ciudad, así es.
Cuenta.
Además, yo creo que la ciudad la podemos utilizar como un museo al aire libre. Desde la roca con la que está tallada la Basílica de Santa María, uh-huh, en la plaza podemos encontrar, por ejemplo, hay un amonites, es un antiguo cefalópodo, o sea, tenéis que imaginar como si fuera una especie de pulpo que viene al interior de una concha. Pues bueno, ese fósil está en la plaza.
Sí.
Entonces, bueno, la idea es ir descubriendo con ojos de geólogos, con ojos de paleontólogos, pues esos fósiles que hay escondidos en la ciudad. Y la verdad que nos pueden sorprender muchísimo pues todos los fósiles que podemos encontrar.
¿Y esa ruta cómo se puede hacer?
A través del museo.
Allí.
Entonces, simplemente a lo largo de la semana, pues sobre todo escolares que están realizando rutas paleurbanas, pero luego también los fines de semana, si hay un grupo de unas 10 personas, pues se puede hacer esa ruta paleurbana. Es una ruta que es una ruta lineal que nos lleva desde la basílica hasta lo que es el museo.
Sí.
Es muy fácil de recorrer y nos va llevando pues bueno, pues diferentes puntos hasta el ayuntamiento, donde el ayuntamiento, o sea, ahora si nos acordamos o visualizamos el ayuntamiento, pues hay unas escaleras de un color negro que está marcado con algo que vemos que es blanco, pues unos erizos de mar. Entonces, bueno, pues bueno, vamos descubriendo diferentes fósiles.
Aquí tienes arte para ahora que hacerla.
Pues cuando queráis.
Bueno, y se puede llegar fácilmente también desde el ayuntamiento al MUPE, porque hay huellas de dinosaurios que nos llevan hasta allí, que están pintadas allí.
Sí, así es. No hay excusa para no ir al museo. Esas huellas corresponden a un proyecto de Visita Elche, que es Ilipalmir, un aventurero. Pues uno que nos descubre diferentes sitios de la ciudad. Hay dos aventuras. Y una segunda aventura es la que nos descubre el MAE, el Museo Arqueológico de Elche, y el MUPE. ¿De qué manera? Pues de la manera más divertida. Claro. Con un cómic en el que se van descubriendo como una especie de gincana. Se van descubriendo cosas y luego es pues lo que tú decías, de seguir esas huellas que nos llegan hasta el MUPE.
El MUPE también ha participado en la creación de camis de dinosaurios, ¿no? Con una jornada de blogueros. Sí, he visto que habéis organizado.
Sí, Camins de Dinosaures es un proyecto de creaturismo turismo de la Comunidad Valenciana, en la que de alguna manera pues quieren utilizar todos los recursos paleontológicos que tenemos en la Comunidad Valenciana pues para potenciar un turismo diferente. En la que tenemos en Castellón, tenemos en Valencia yacimientos importantes, han puesto algunos de ellos en valor, hay muchísimos museos, y en concreto aquí en la provincia de Alicante, pues hay diferentes, el único museo de paleontología que tenemos, único y específico de paleontología, es el MUPE. Entonces, bueno, una de las reuniones se ha realizado aquí en el museo, en Elche.
Creo que quieren nombrarlo Museo Provincial.
Es una iniciativa que en principio se ha presentado próximamente en el Pleno, y yo creo que de alguna manera es avalar el potencial que presenta el MUPE y en definitiva la ciudad. La ciudad creo que tiene un potencial paleontológico excepcional que todavía no se ha sabido sacar partido. Entonces, bueno, en este sentido, pues puede
ser. Claro, recibiréis más ayudas, ¿no?
Más ayudas y yo creo que también una mayor concienciación por parte de la sociedad general y en parte de la administración del trabajo que se está haciendo. Como decía antes, al final y al cabo estamos gestionando bienes de dominio público, no es una cosa que estemos haciendo ahí, es una labor. Un trabajo fundamental, y esto pues bueno puede ser un pequeño aval, un pequeño impulso a lo que es el museo, ¿no? Que ya sabemos que actualmente la cultura, la ciencia está pasando por unas situaciones bastante complejas, entonces bueno, esto pues igual puede suponer un impulso, esperemos que sí.
Este año habéis celebrado el 14 aniversario, como bien he dicho antes, y ¿tenéis preparado algo para el 15º? ¿Y qué habéis hecho para el 14?
Bueno, pues acabamos de celebrar el 14 aniversario, lo hemos celebrado con una conferencia y con talleres en familia. Una conferencia a cargo del catedrático en estratigrafía de la Universidad de Alicante, de Jesús Soria, que nos ha introducido en uno de los episodios más apasionantes y más catastróficos que podemos decir.
Sí.
Pero yo creo que al final a la sociedad nos gustan los aspectos catastróficos y demás.
Hombre, también para ponernos en guardia, ¿no? Para que no venga.
Tranquilidad, porque esto ocurrió hace muchísimos millones de años, y es que existe la hipótesis de que el Mediterráneo, tal y como lo conocemos, bueno, hace unos 6 millones de años se desecó. Se le conoce como la crisis de salinidad. Entonces, bueno, nos introdujo en este aspecto tan interesante y con las dos corrientes, ¿no? de investigaciones e hipótesis, que si se cerró completamente y una desecación total o no. Y bueno, y hay que destacar que la sala se llenó al completo, gente se quedó de pie, así que fue muy positiva esa celebración. Y luego, pues bueno, con las familias pues también apoyaron ese cumpleaños. Y con respecto al 15º aniversario, estamos ahora en cartera y preparando pues bueno, todos los proyectos. Y sí, estamos planteando pues bueno, diferentes actividades todos los meses, pero para todos los públicos, ¿no? Antes, sobre todo, hemos hecho hincapié en las familias y en los niños, pero el museo no es solo para familias y para niños, sino también es para adultos. Entonces, bueno, vamos a hacer hincapié en más conferencias, en conciertos.
Claro, que estáis abiertos también a la ciudad, ¿no? Y a la que la ciudad venga y a vosotros también salís hacia afuera.
Sí.
Pero me interesa también el tema este de la conferencia, pero ¿es un tema que puede ser que venga otra vez? Lo de la desecación del Mediterráneo.
Tranquila.
No. Bueno, como estamos ahora tan alerta con lo de los plásticos, ¿no? Los plásticos que están invadiendo los mares, los océanos, y están muriendo, claro, los peces ahogados por el propio plástico.
Sí, pero bueno, esto estaríamos hablando de otra cosa diferente. La desecación del Mediterráneo lo que ocasionó es que el mar tal y como lo conocemos, bueno, Se deseca, se queda una fina capa de agua. Entonces hay unos grandes depósitos de sales en lo que es en el centro del Mediterráneo. Entonces, bueno, lo que estamos hablando de la contaminación actual, pues uno iría por otra vertiente.
Sí.
Pero tranquilidad. La geología, yo creo que de todos modos eso nos enseña muchísimas cosas. Antes también hablabas de fallas, de terremotos. Creo que tenemos que tener abiertos todos los sentidos para conocer esos riesgos. Si tenemos, existen riesgos naturales,
sí.
Pero lo importante es conocerlos y estar preparados para ellos. Con lo cual,
tranquilidad, ¿no?
Tranquilidad.
El MUPE también está en contacto con las universidades, como nos has dicho, ¿no? La zona, uh-huh, con la UMH y con la UA. ¿En qué consiste esta relación?
Sí, bueno, fundamentalmente el museo tiene parte de lo que es el equipo de investigación, desarrolla también con otras universidades. Y las que has comentado, pues bueno, existen, concretamente con la UMH existe un convenio en la que toda la comunidad universitaria entra de manera gratuita al museo, más un acompañante. Y luego también, pues bueno, alumnos de periodismo también han hecho algún trabajo sobre el museo.
Sí. ¿Y con la UA?
Con la UA estamos fundamentalmente, pues bueno, con los compañeros del Departamento de Ciencias de la Tierra, en la que, bueno, pues a través de conferencias y demás, pues también estamos en contacto. Y, por ejemplo, con otras universidades estamos trabajando mucho con la UNED en Madrid, que estamos enfocados fundamentalmente a la investigación del dinosaurio que tenemos único a nivel mundial en el MUPE, que es el,
¿sí?,
que es el Spinophorosaurus nigerensis. Es un dinosaurio que procede de Níger, de uno de los proyectos más importantes que ha desarrollado el museo.
Cuéntanos.
Es un proyecto de paleontología para el desarrollo, en la que de alguna manera, pues Níger es un país económicamente muy deprimido, pero tiene unos yacimientos paleontológicos excepcionales. Entonces la comunidad Tuareg lo que quería hacer era utilizar esos yacimientos paleontológicos para desarrollar un turismo sostenible en la zona. Entonces se forma por primera vez en el 2003 una primera expedición española a Níger.
¿En la que estáis vosotros?
En la que estaba el MUPE, lo ha dirigido siempre el museo, pero han participado diferentes universidades también, incluso desde Los Ángeles y demás. Y pagado con dinero de empresas privadas de aquí de Elche. Y se dotó al dispensario médico de material, se dotó a la escuela y se localizó un dinosaurio. Ese dinosaurio, pues con todos los papeles en regla y demás, vino y está temporalmente depositado en el museo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el 2009 se define como una nueva especie a nivel mundial. Estamos hablando de un dinosaurio de 14 metros, un dinosaurio de cuello y cola larga, un dinosaurio saurópodo, comedor de plantas, y que a día de hoy sabemos que es el más completo y más primitivo de estas características que existe a nivel mundial.
Así madre que mía, qué sí, interesante.
A lo largo
lo tenemos aquí en Elche.
Lo tenemos aquí en Elche.
Se puede ver, ¿verdad?
Estamos en investigación, sí. Entonces sí es cierto que tenemos jornadas de puertas abiertas, que cuando hacemos jornadas de puertas abiertas se puede ver, pero siempre a lo largo del año pues uno haremos cuatro o cinco jornadas muy muy concretitas y bueno.
Mira, esto no lo sabía yo, es interesante. Bueno, hace poco leí una noticia en la que había desaparecido un hueso de un dinosaurio en un museo. Es como, ¿quién quiere un hueso de dinosaurio, no? Ya estropea lo que es el que está ahí puesto.
Bueno, has abierto la caja de Pandora.
Uf.
La verdad que existe un comercio negro, totalmente negro, en el ámbito de la paleontología. Y la verdad que hay muchos aficionados, hay muchísima gente que está dispuesta a pagar cantidades impresionantes por diferentes fósiles. De hecho, ayer leía en la prensa, era una noticia antigua, pero como hay diferentes artistas como Nicolas Cage o Leonardo DiCaprio,
¿sí?,
que son auténticos aficionados a los fósiles, Nicolas Cage en concreto compró en una subasta un dinosaurio terópodo, un carnívoro de Mongolia, que en principio estaba todo en regla y se ha comprobado, pues bueno, que salió de manera ilegal del país y lo ha tenido que devolver a su país de origen.
¿Que lo tenía en su casa?
Sí, salió en una subasta, en principio se vendió legalmente, aparentemente, y posteriormente se dieron cuenta pues que los papeles eran totalmente ilegales y las autoridades han requerido ese fósil. De hecho, por ejemplo, aquí en Elche sabemos que ha habido colecciones muy importantes de paleontología y finalmente pues bueno, terminan en diferentes países. La que es lamentable, ¿no? Que al final tengamos un patrimonio paleontológico excepcional y se ha vendido o se ha trasladado a otros países.
Bueno, pero contando como muchas otras cosas, ¿no? Una lástima. ¿Y qué otros proyectos futuros tenéis en el museo?
Bueno, pues el futuro más inmediato, la verdad que seguimos con el dinosaurio de Níger. Estamos realizando sobre todo aspectos relacionados con la biomecánica del animal. Hasta hace muy poquito, pues simplemente nos basamos en el estudio de los fósiles, pero ahora con las nuevas tecnologías, la verdad que la cosa ha cambiado mucho también en el ámbito de la paleontología, y gracias a poder modelizar lo que son los huesos, pues podemos tener en 3D lo que es el dinosaurio, sí, y ver cómo se podría mover. Entonces, bueno, estamos muy enfocados en ese sentido. Otro de los proyectos que desarrolla el MUPE, con siendo pioneros en la provincia de Alicante, yo creo que la Comunidad Valenciana, es el proyecto FOPALI, que es un proyecto de inventariado y catalogación de todos los yacimientos paleontológicos del entorno, para que de alguna manera la administración tenga una herramienta de gestión. Porque es, claro, desafortunadamente el patrimonio paleontológico es siempre un olvidado cuando hacemos obras. Y aquí en Elche pues tenemos varios ejemplos de destrucción de yacimientos, ¿no? Porque no se han hecho las cosas como se deberían haber hecho.
Bueno, también en el MUPE, también después de Lucy, está, sí, Pedro Ibarra, que nos recibe también.
Sí, así es, porque de alguna manera teníamos que hacer un pequeño homenaje, porque dentro de su labor también era curioso por la paleontología, y si comprobamos esas fotografías de su gabinete, pues podemos ver algunos fósiles, como, sí, un amonites, que también ya recogía, ya también, pues bueno, sentía atraído por esos fósiles y ese,
claro,
patrimonio.
Claro, porque era un archivero, pero también, uh-huh, iba recogiendo... es que el hombre era una especie de Miguel Ángel, ¿no?, de Elche. Uh-huh. Iba recogiendo y también tenía sus fósiles.
Así es. Entonces, bueno, en esa fotografía que podemos ver en la entrada del museo, pues vemos cómo en una de las estanterías, pues bueno, vemos un pequeño fósil y nuestro homenaje también al museo por eso.
Bueno, muy interesante. Bueno, vamos con un anuncio, enseguida volvemos.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Bueno, os recuerdo que podéis seguir la actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra en las redes sociales, en Facebook, @CátedraPedroIbarra, en Twitter, @UMHPereIbarra, y en Instagram, @Cátedra-Pedro-Ibarra. Y a través de su boletín diario puedes recibir en tu correo las novedades cada día. Suscríbete en nuestra web www.elche.me. Bueno, seguimos con Ainara. Ainara, invítanos a ir al MUPE. ¿Cómo nos invitarías? ¿Cómo nos venderías el MUPE?
Bueno, yo creo que el MUPE se vende casi solo. Sí. Y yo creo que lo más interesante, lo más apasionante, pues, que podremos ofrecer en el museo es ese viaje en el tiempo. Ese viaje en el tiempo, pues, para conocer diferentes animales, diferentes plantas que han vivido hace muchísimos millones de años y que gracias a sus fósiles, a las herramientas que utilizamos los paleontólogos, pues bueno, nos abren esa ventana al pasado y comprobar, como decíamos al principio, pues, bueno, cómo ha cambiado ese paisaje. Paisaje, pues uno que nos lleva desde los primeros organismos de cuerpo blando, que solo tenemos las improntas que dejaron en la arena, hasta los dinosaurios, que es lo que más nos llama la atención. En Elche no teníamos dinosaurios, pero bueno, teníamos otros fósiles. Pero
¿podríamos encontrar alguno o no?
No.
No hay esperanza.
No hay esperanza porque, bueno, sabemos la geología del entorno. Entonces, en el momento que vivieron los dinosaurios, que en este caso el Jurásico no lo tenemos representado en Elche, tenemos el Cretácico, pero es un Cretácico marino. Entonces, son animales terrestres, no tenemos marinos, pero en el Triásico, en ese Triásico, pues sí podemos encontrar los antecesores de los dinosaurios. Y bueno, esperemos que en un futuro, pues, las campañas de investigación puedan ir por ahí y quién sabe si encontrar reptiles más antiguos.
Pues sí, hay que ir al MUPE a ver todo esto. Esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre el MUPE, el Museo Paleontológico de Elche, con Ainara Averasturi, directora del museo. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros, un auténtico placer.
Muchas gracias. Nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria de Elche. En los controles nos ha acompañado Carlos González y conmigo Gema Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.